que usted debería de tener no solo en su mente, sino en su corazón. Un versículo que no debería estar escrito en las puertas de su casa, ni en las puertas ni en las paredes de su casa, sino en las puertas de su corazón. Mateo 11:28 dice la palabra: venid.
Gloria a Dios, porque si usted ha venido es porque el Espíritu lo ha llamado. Yo he venido a este lugar porque Dios me llamó. Yo no vine a Linden porque yo quise. Yo no vine a Linden porque yo me inventé venir a Linden. Yo vine a Linden porque el Señor me dijo venir. Y yo logré escuchar la voz de Dios, que en su misericordia, Él se acordó de mí, se acordó de usted y nos ha juntado como la iglesia hispana, como la iglesia de Cristo Jesús en este lugar. Escuchamos, ¿cuánto dan gloria a Dios? Diego vino de Las Vegas, el otro vino del otro lado, el otro vino de allá, yo vine de ahí, de más del norte. Todos hemos venido de diferentes lugares y nos hemos congregado como la iglesia de Cristo, porque Él nos ha dicho, venid a mí, venid a mí. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios porque lo llamó? Algunos, a veces uno dice, ¿por qué no vino el hermano? ¿Por qué no vino la otra señora? Hoy no pierde el tiempo en pensar por qué no vinieron ellos. Hoy gócese en que usted ha venido. Y desde aquí adentro bendigamos a los de afuera. Los bendecimos a los que no han venido. Pero nos gozamos en que usted y yo hemos escuchado la voz que dice, venid a mí. Y hemos venido a Cristo Jesús. La hermana Heli no ha venido a ver a ningún pastor terrenal. No ha venido a ver ningún hermano. Ella ha venido a ver a Cristo Jesús. Yo no he venido, y aunque nos amamos, no hemos venido a vernos nosotros. Hemos venido a ver a Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Rey. Porque Él es nuestro Señor. Porque Él es nuestro Salvador. Porque Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Dios. Y dice, venid a mí. Y el llamado es para todos los que estamos aquí. Para todos los que están trabajados y cargados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que no importa qué tan cargado venga usted. No importa qué tantas penas traiga. Qué tanto dolor, tanto sufrimiento, qué tan grande sea la enfermedad o su necesidad. Usted puede venir confiadamente a Cristo Jesús. Porque Él ha dicho, yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Y allá en Lucas capítulo 15, versículo 18. Había uno que escuchó ese llamado. Él había estado en la casa de su padre. Él había salido con riqueza de la casa de su padre. Había peleado por su herencia. Se había ido al mundo. Y allá en el mundo se había gastado su vida, su energía, su salud, su bendición. Se la había gastado allá en el mundo. Pero él se recordaba en ese llamado de su padre. Y un día en el 15:18 de Lucas dice, yo me levantaré. Yo me levantaré. Yo me levantaré. Gracias. Yo me levantaré e iré a la casa de mi padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Me levantaré e iré. ¿Y por qué? Porque el versículo 17 dice que Él volvió en sí. Quiere decir que cuando el Espíritu nos llama, nos hace volver en sí. Nos hace recapacitar y nos damos cuenta que el placer del mundo es pasajero. Que las riquezas del mundo son pasajeras. Que nos hace volver en sí y reconocer. Escuche lo que dice. Que cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, cuántos en la casa de Dios tienen abundancia de pan, cuántos de los que estamos aquí tenemos abundancia de pan, y dice la palabra, y yo aquí perezco de hambre. Gloria a Dios, porque esta noche usted y yo hemos venido a la casa de nuestro padre, donde hay abundancia de pan. Dieguito, hay abundancia de pan. Abundancia. ¿Entiende usted abundancia? Usted puede llevarse todo lo que quiera. Usted puede agarrar todo lo que quiera de Cristo Jesús esta noche. Usted puede agarrar todo. Si usted ha venido necesitado de llevarse a Jesús, se lo puede llevar completamente para su casa. Si usted quiere llevar su manto, lo lleva. Si usted quiere llevar sus sandalias, la lleva. Si usted quiere llevar sus manos, la lleva. Si usted quiere llevarse completamente a Cristo Jesús, esta noche Él le está diciendo completamente, completamente, porque hay abundancia. Y volviéndose en sí. Yo doy gracias a Dios porque volvemos en sí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Sabe qué? Reaccionamos. Volver en sí es reaccionar. Hemos reaccionado, hermano. Yo estoy reaccionando. Y cuando veo la mano poderosa de Dios, solo puedo decir bendito sea mi Cristo porque he reaccionado a tiempo. Hemos reaccionado a tiempo. ¿Amén? Hemos reaccionado a tiempo. Y dice, y volviendo en sí. Pero ahora dice, me levantaré. Y hermano, aquí está la palabra clave. Hay que levantarse y hay que ir. No se puede quedar usted en la casa, no se puede quedar en esa cama tendido. No sé, ahí no va a llevar la salud. No se puede quedar en ese rincón de su casa a llorar. Hay que levantarse, hermano, hay que levantarse y venir a Cristo Jesús. Me levantaré e iré, dice, me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré, tenemos a un Padre que está con los brazos abiertos para recibirnos. Tenemos a ese Padre que está dispuesto a recibirnos. Lo único que usted tiene que decir, este problema que tengo, no lo puedo resolver aquí, quedándome a llorar, quedándome a tratarlo de resolver yo solo. Yo me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Cualquier problema, ¿cuál problema? Cualquier problema. Porque el Cristo que tenemos es todopoderoso. Todopoderoso. Me encanta que en inglés cómo se oye, me gusta. Almighty. Oh, wow. Los que hablan inglés lo pueden decir. ¿Cómo se dice? Oiga, hermano, Almighty. Todopoderoso. Nuestro Cristo, ¿sabe qué, hermana Petra? Tiene solución para su casa. Y cualquiera diría, ya no hay solución en mi casa, tiene que quedar todo así hasta que Cristo venga. ¡No! Hay solución en Cristo Jesús. Hay solución en Cristo Jesús, aleluya. Y dice, me levantaré. El autor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, o 4, perdón, en capítulo 4, él sabe lo que está escribiendo. Y en el versículo capítulo 4 y versículo 14, en los primeros versículos presenta la magnificencia de Cristo Jesús, que Él es mayor que los ángeles, la supremacía, vamos a decir, la supremacía de Jesús. Jesús sobre todas las cosas, amén. Jesús sobre todas las cosas. Mire, Vicente, es Jesús sobre todas las cosas. Presidentes, sobre ellos. Gobiernos, sobre ellos. Riquezas, sobre las riquezas. Poderes de las tinieblas, sobre ellos. Aleluya. Sobre todas las cosas. Y ahora, después de presentar la supremacía de Cristo, ahora dice, por lo tanto, después de que hemos visto a Él, por lo tanto, dice, teniendo, mire, hermano, no solo es nuestro Padre, sino que usted puede venir a Él porque es tan sumo sacerdote. Están teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Sabe lo que significa cuando dice gran sumo sacerdote? Significa que no ha habido ni lo habrá aquí en la tierra ni en el cielo otro como Cristo. ¿Y qué es un sumo sacerdote? Es uno que intercede por nosotros. Uno que tiene la capacidad de hablar con el Padre que está sentado en el trono en nuestro beneficio, en nuestro favor. ¿Alguien? Que lo representa a usted con la seguridad que lo ama hasta la muerte. Que lo ama, oiga, que lo ama hasta la muerte. Y he oído hombres farsantes que le dicen a la pobre mujer para, te amo hasta la muerte. Cobardes. No saben, son cobardes. Perdónese si alguna vez usted ha usado eso. Ojalá que Dieguito nunca lo haya usado. Pero, cobardía. Te amo hasta la muerte. Y no conocen. Ay, hermano, al oír un disparo salen con los primeros que medio tiemblan y son los primeros que tiran al suelo. Ay, temblando. Nuestro sumo sacerdote nos ama hasta la muerte. No solamente de palabra, sino entregó su vida por nosotros. Y ese amor, ese ágape que Él tuvo por nosotros, un amor sin medida, lo llevó no solamente a dar su vida en una cruz por nosotros, sino lo llevó a romper el cielo. A romper el cielo. Y hermanos, llegó al cielo, al lugar santísimo donde está nuestro Padre Celestial. Y ahora se presenta ante Él y dice, Padre, la misión está cumplida. Yo vengo aquí ahora en victoria a representar a cada uno de los miembros de la iglesia. Yo vengo a representarlos. Y ahora, ¿para qué? Porque algunos de los miembros de la iglesia están enfermos. Yo vengo a pedir por ellos. porque algunos de la iglesia están débiles, yo vengo a pedir poder a Dios. Porque algunos de la iglesia están pobres, yo vengo a pedir por ellos. Porque algunos de la iglesia están decaídos, yo vengo a rogar por ellos, Padre. Porque algunos de la iglesia no pueden más, Padre, yo estoy aquí, vengo a rogar por ellos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Vengo a rogar por ellos. Vengo, hermano, qué lindo que tenemos gran sumo sacerdote. Gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y le voy a decir esto, de ida y de regreso. ¿Cuánto da gloria a Dios? Traspasó los cielos, vino, rompió los cielos, atravesó, hermano, los miles de millones, de millones, de millones, de millones, de millones, de no sé qué, de distancia. Los traspasó, hermano, traspasó los cielos, traspasó. ¿Sabe lo que significa traspasar los cielos? No solo es atravesarse esa distancia, no, significa más, atravesó, salió de la eternidad para meterse en el tiempo por nosotros. Y luego, estando en el tiempo, llega hasta la muerte, que la muerte es lo último del tiempo, el final del tiempo. Entra hasta la última silla del tiempo, se sienta en la muerte, y de ahí dice, bueno, muerte, te voy a vencer. Y ahora sale de ahí y traspasa para volver a salir del tiempo y volverse a meter a la eternidad. Para que ahora nosotros tengamos entrada. Ya está el caminito hecho. Ya está el caminito hecho. Traspasó los cielos. Qué lindo es cuando usted camina en un lugar, en el monte. Los que estos muchachos se han perdido todo eso. Pobre, y qué inutilidad, ¿verdad? No saben lo, una vereda, no saben lo que es una vereda. ¿Tú sabes qué es una vereda? Sí, vaya. Vaya, gracias, medio bendecido. Pero jóvenes, ay, hermano, ¿qué es una vereda? Jasmine, ¿qué es una vereda? Una vereda. Ellos no saben qué es andar uno, hermano. Y que uno dice, sabe, váyase por ahí, allá por aquel palo de mango, agarre la vereda. Uno no se va por la calle, uno se va por la vereda. Porque por la vereda no solamente encuentra fruta, porque las hacen aquellos que andan buscando cosas, sino que llega más rápido. Amén. Se evita la gran vuelta de la calle. Y el que no conoce se va por la calle. Pero los que conocemos nos vamos por el camino que Cristo ya hizo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Él traspasó los cielos de ida y de regreso. Y Jesús, el Hijo de Dios, por eso nos dice, retengamos nuestra fe. ¿Sabe qué significa retener nuestra fe, hermano? Significa, aferrémonos firmemente a la fe que profesamos. Agarrémonos, hermano. Esta noche yo le vengo a decir, hermano Alfredo, agárrese, agárrese. Agárrese, agárrese. Jugábamos, hermano, arranca cebolla. ¿Cuántos jugaron arranca cebolla? ¿Cuántos jugaron arranca cebolla? Ay, qué juego más lindo, hermano. Ay, qué chulada cuando uno está chiquito, ¿verdad? Ven, Dieguito, ven, Dieguito. Ay, Dieguito. Si hubiera sido con Diego, no juego, ¿eh? Pero, entonces, Diego se agarra del poste. ¿Tú te agarras de este poste? Bien. Mira, agárrate el poste bien. Y usted viene uno, espérate, agárrate. Tú nunca jugaste arranca cebolla. ¡Ay! Ya me vas a caer. Entonces viene el otro y se agarra de Diego y dice, arráncalo, arráncalo. Y Diego tiene que agarrar bien ahí, hay que arrancar. Y el otro se pone atrás de mí. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero a uno le gusta cuando es una muchacha la que está adelante. ¿Dónde están niños? Esos juegos de niños. Ya un adulto no puede jugar arranca cebolla. No me va a venir a salir, pastor, jugamos arranca cebolla. No, eso es lo que juega chiquito. Amén. Y mire, arranca cebolla. Mire. Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy vamos a agarrarnos no de un poste. Nos vamos a agarrar de Cristo Jesús. Yo le invito a usted, si tiene un plan, si tiene un deseo que cumplir en su vida, agárrese de Jesús. Agárrese de Jesús. Porque el diablo se puede el jueguito de arranca cebolla y lo va a querer arrancar. y lo va a querer arrancar. Va a haber gente que va a estar detrás de usted tratando de jalarlo y va a estar diciendo, este es un jueguito, es arranca cebolla, suéltate, porque después no se suelta, hermano. Hay que aferrarnos en la profesión que tenemos, que es en Cristo Jesús. Hay que aferrarnos, dice la palabra, ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 3 y versículo 1. Oiga lo que dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús es nuestra fe. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay algo que nosotros hemos, la profesión de nuestra fe. ¿Cuál es la profesión de nuestra fe? Es aquella esperanza o aquella creencia que se atesora internamente. Oiga, es aquello que se tiene internamente. Aquello que guardamos ahí. Lo que nos hace que cuando guardamos silencio, estemos en victoria. Y dice, es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres, glorificando al Señor. Romanos 10:10. ¿Qué dice Romanos 10:10? Es la fe, profesando la fe. Romanos 10:10. Romanos 10:10. Dice la palabra. Porque con el corazón se cree. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, yo le vengo a decir esta noche, retengamos la fe. Retengamos la fe, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe que la palabra de debilidad en el idioma original griego, estaba buscándola, significa no solo una debilidad física o no solo una debilidad espiritual, sino que cubre todas las esferas de nuestra debilidad, en lo físico, en lo espiritual, es decir, en mente, cuerpo y alma, en cualquier área de estas debilidades? Si usted tiene una debilidad física, el Señor te llama y te salva. Si usted tiene una debilidad mental, el Señor te llama, te salva. Si usted tiene una debilidad espiritual, el Señor te llama, te salva. No importa en cualquiera de estas áreas, cubre las tres áreas esta debilidad. Y es alguien que sí entiende nuestra debilidad, porque Él fue tentado en todo, según semejanza de nosotros, pero con una cosa y una condición, una diferencia grande, sin pecado. Sin pecado. Y por eso hoy, hermanos, yo le vengo a invitar, acérquese, acérquese, acérquese. Yo sí, yo estoy, no estoy a favor, estoy en contra ya usted, pero yo estoy a favor de los que se sientan adelante. Cuando usted va a un palenque, ¿dónde se quiere sentar? Adelante. Aún en los circos, ¿dónde es? ¿Dónde es más? Le llaman platea. Cuando usted va a un estadio, si usted pudiera comprar los boletos, no compra para estar ahí arriba, se compra para estar cerca. Y es que la palabra, el autor de los Hebreos dice, hey, cuando vengan al Señor, no se queden de lejos, acérquense. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando vengan al Señor, no se queden allá, vengan cerca, acérquense. Deberíamos de pelearnos por los primeros lugares en la casa de Dios, para estar cerca de Cristo Jesús. Entiendo que por algunas razones, unos por niños, otras por algunas necesidades físicas, se sientan atrás. Y gloria a Dios, el Señor está aquí, es su casa. Pero hermano, en la medida de lo posible, deberíamos de acercarnos confiadamente. deberíamos de acercarnos. ¿Sabe qué? Deberíamos de estar cerquita. Deberíamos decir, hermanos, no sé, por favor, háganse para atrás. Yo he estado en lugares donde hay guardias que están diciendo, vaya para allá, háganse para allá, háganse para allá, dejen espacio, porque todo el mundo hasta aquí subiéndose casi a la tarima, y hay unos que corren a la tarima y le van a dar un beso al artista y los quita la seguridad, pero ellos están ahí y que quieren. Hay otros que se meten a la cancha donde están sus jugadores y los saca la policía y los saca del estadio, pero se metieron hasta cerca del jugador. Aquí no hay jugadores, aquí no hay artistas, aquí hay Cristo Jesús. Acerquémonos, acerquémonos. No es de lejos, es de cerca. No es de lejos, es de cerca. Acerquémonos, acerquémonos. ¿Sabe qué significa esa palabra? Proserimai, en griego. Tiene una connotación religiosa y se refiere al momento cuando el sumo sacerdote, en su servicio religioso, se dedicaba a presentar una ofrenda al Señor. Amén. Mire, cuando dice acerquémonos, dice, se refiere esa palabra, es una palabra religiosa que nos lleva a Levíticos. Si usted quiere comprobarlo, ahí está en Levíticos. En Levíticos. Levíticos 9:7. Y dijo Moisés a Aarón, oiga hermano, pues, al sacerdote a quien Dios había llamado como el primer sacerdote bajo la orden aarónica. Oiga, ¿está ahí hermano? Y dijo Moisés a Aarón, Aarón, desde ahí donde estás, desde ahí donde estás, no importa dónde estés, Aarón, no importa dónde estés, Aarón. Le dice así, ¿cómo dice la palabra de Dios? No, ¿qué dice la palabra de Dios? Esa es la misma palabra original que está usando el autor de los Hebreos. Está diciendo, hey, acércate, acércate, acércate a la casa de Dios, acércate. Y le dice, ¿sabes a dónde? Dice, acércate. ¿Está ahí, hermano? Acércate, ¿a dónde? ¿A dónde, hermano? Hay que acercarnos. ¿A dónde? Este es el altar. Este es el altar, está más alto, lugar de encuentro. Hay que acercarse al altar. Debería cada cristiano, decía mi pastor, cada cristiano antes de irse, aunque sea una vueltecita, se debería dar en el altar. Aunque sea una vueltecita, aunque sea un brinquito, debería dar en el altar. Y en mi iglesia teníamos esa costumbre, nadie se iba si no echaba la vueltecita en el altar. Y uno decía, por cualquiera, aquí venía. Y el Señor, te amo, Señor, ya se iba, pero venía al altar. Desde el altar hemos tirado la flecha. Es de aquí donde hemos estado pidiendo milagros. Y Dios los está concediendo. Todos. Los imposibles los hace posibles. Desde aquí, del altar. Y le dice Moisés a Aarón, ¿sabes qué? El Señor me dijo algo, que no, que para darle sacrificio no es desde allá atrás, hay que ir al altar. Aleluya. Para darle sacrificio no te vas a quedar allá, te tienes que acercar al frente, es en el altar, Aarón. Y tú vas a ser un sacerdote y ahora te vas a acercar al altar, no te puedes quedar allá, porque allá se quedaba Aarón y decía, no, yo desde aquí, Moisés, y desde aquí lo mismo es, estamos en la casa de Dios. Y le dice, no, 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 el Señor quiere que te acerques al altar. ¿Está ahí, hermano? Acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda. ¿A qué se viene al altar, hermano? Se hace una reconciliación y se trae una, ¿qué? Ofrenda. ¿Amén? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Se hace una reconciliación. Le dice, Señor, esta semana, estos dos días que no he venido a la casa de Dios, tú sabes que te he fallado, pero hoy vengo al altar a reconciliarme. Y te traigo una ofrenda, no como la que traía Aarón, porque la ofrenda Cristo se entregó a sí mismo. Pero en el libro de los Salmos dice qué tipo de ofrenda, ya lo vamos a ver. Y dice, y también la ofrenda, y haz la reconciliación de ellos como ha mandado Jehová. ¿Quién ha mandado eso, hermano? El altar es para hacer reconciliación, amén. Reconciliación. ¿Sabe qué significa? Es como cuando usted está enojado con alguien y al final del tiempo se perdonan, se hablan y se vuelven a dar la mano y se aman como amigos, se tratan como compañeros, como hermanos. Eso es lo que se hace entre nosotros cuando hay reconciliación. Y cuando es con Cristo, usted se acerca y hay reconciliación. Se une lo divino con lo humano y hay milagros y hay poder. Lo humano y lo divino. Solo sucede eso, hermano, cuando hay reconciliación. ¿Y cómo sucede la reconciliación? Viniendo al altar y dándole su ofrenda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y la ofrenda que el Señor espera ahora, hermano, no es la misma. No es la misma que ofrecieron en el pasado. Ahora la ofrenda, hermanos, la ofrenda, usted puede traer su ofrenda al Señor, pero es una ofrenda diferente. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Yo me estoy gozando. ¿Y usted, hermano? Me estoy gozando. 51, 17. Los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado, el corazón contrito y humillado, al que no despreciará tu Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Al corazón contrito y humillado no despreciará, oh Dios. Y entonces, ¿qué le trae el Señor? Yo vengo al altar con una ofrenda. Mi corazón, Señor. Mi corazón. Yo estoy enamorado de fulana, yo estoy enamorado de fulano. Pero tú eres mi corazón. Este corazón tiene dueño. Este corazón te pertenece, Cristo Jesús. Y hay conciliación, hay reconciliación. Hay reconciliación. En ese momento, ese cielo traspasado se abre, desciende el poder del Santo Espíritu de Dios, desciende, y en una altura, hermanos, que yo no sé cuál es la altura, hermanos, se une con nuestro espíritu, y ahora hay una conexión directa con el cielo que nos hace a nosotros invencibles. Invencibles. Y a veces uno dice, yo que tanto que voy a la iglesia y no se me quite esta tos. Yo que no se me quite esto. No siento, nunca me ha pasado nada. Yo veo que aquí le milagro aquí, milagro allá, y a mí nada, en la lista no aparezco. Y no aparece ni va a aparecer. Hay que ir al altar. Hay que ir al altar. Acércate. Y hay más textos de esto, hermano. Hay muchos más textos por esta noche. Esta noche es una noche muy especial. Es una noche de victoria. Porque el Señor dice, acerquémonos. ¿Y cómo nos vamos a acercar? ¿Sabe? Confiadamente. ¿Sabe qué es confiadamente? Sabiendo que... ¿Por qué no solo dice acerquémonos? Porque deberíamos de tener desconfianza en acercarnos por la actitud que tenemos cuando no estamos cerca del Señor. O cuando salimos de la iglesia, deberíamos de venir con desconfianza que Él va a aceptar nuestra música. Deberíamos de venir con desconfianza que Él va a oír nuestras oraciones. Pero el Señor dice, ¿saben qué? Olvídense de eso, tengan confianza, acérquense confiadamente. Acérquense, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayas pensado, no importa. Ven confiadamente. Pero Señor, yo ayer te hice esto, no importa, confiadamente. Pero yo, Señor, mira cómo estoy, mira qué sucio, no importa, es confiadamente, confiadamente. Pero Señor, mira lo que dicen los demás de mí, no importa, confiadamente, ven confiadamente. Ese es el don de la gracia, confiadamente. ¿Y a dónde nos acercamos? A donde está sentado, aquel que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono, sabe que de ahí emana la vida. Sabía que de ahí emana la vida que usted posee en estos cortos años de existencia sobre esta tierra. Es delante, desde ahí, del trono de Dios, de donde está sentado el anciano de día, describe Juan, vestido, con dice que no logra ver toda su gloria, no logra ver directamente a él, sino que ve solo su gloria, truenos, relámpagos, voces, y el Espíritu de Dios, los siete Espíritus de Dios delante de él, y cuatro seres vivientes diciendo en todo tiempo, Santo, 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 y los 24 ancianos tirando sus coronas de justicia y alabándole y glorificándole, y los miles de millones de seres creados, celestiales, ángeles, alabando al Señor. Y ahí el miserable humano tiene derecho a acercarse confiadamente para decir, Padre, aquí estoy. ¿Ves eso lindo, hermano? Ahí usted y yo llegamos hasta ahí, al trono donde hay un rey, al trono, y no es un trono cualquiera, es un trono donde nos tratan con gracia, donde nos dan, gracia es el don divino de Dios y gratuito de Dios, que nos da placer y delicia, cuando da gloria a Dios. Esa definición la buscamos ahí en el Instituto Bíblico. Es, la gracia es el don gratuito divino de Dios. Que nos da placer, oiga, placer. Nos da delicia. Y nos da delicia porque Él nos borra toda la deuda del pecado. ¿Cuánto da gloria a Dios? Todo lo que tiene que ver con el pecado, esa enfermedad que te pegó en la pierna por el pecado de alguien más en el pasado, esa enfermedad te la puede quitar. Esa enfermedad que tienes en tu cuerpo, esa enfermedad que tienes en tu corazón o en tu mente, que viene como consecuencia tal vez no de tu pecado, pero el pecado de nuestros ancestros, incluyendo Adán y Eva, y de las generaciones pasadas, ese pecado por la gracia de Cristo te lo quita. Por su gracia. Y sabes que te da cambio, te quita esa carga y te llena de placer. Ah, placer. Eso es lo que dice. La palabra hebrea, eso significa placer. La palabra griega, eso significa placer. Delicia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Delicia. Delicia. Y por eso decía David, mejor es un día estar aún en los atrios que mil fuera de ellos. Porque hay delicia, porque hay placer en la gracia de Cristo Jesús. Amén. Al trono de la gracia. Y estas últimas palabras me encantan. Para el oportuno socorro. La palabra oportuno es la palabra eukarios, que significa en el momento calculado, en el momento oportuno. Cuando el Señor dice, ya no aguanta, Conrado. Ya no aguanta, hoy es el momento. Ya no aguanta el hermano, ya no aguanta la hermana. Y el Señor dice, hoy, vamos ya, que ya no va a aguantar, ya no puede aguantar. Vamos antes que caiga, vamos antes que sea demasiado tarde. Es ahora, ese es el oportuno, hermano. Cuando da gloria a Dios. Yo no sé cuánto te falta para el oportuno, pero una cosa sí sé, grande es su misericordia y no nos va a dejar caer. No nos va a dar más de lo que podemos aguantar. Aguantemos, resistamos, porque está el oportuno. Está el oportuno, en el momento justo, en el momento oportuno, en el momento oportuno. Dice la palabra exactamente quiere decir bien calculado. El Señor lo tiene bien calculado. ¿Cuánto da gloria a Dios? Él nos tiene bien calculado a Dieguito, tiene bien calculado a Yasmin, tiene bien calculado mi vida, y Él sabe cuándo yo necesito el socorro. Él sabe cuándo, y no es que no depende de usted, no depende ni de su oración, no depende de la iglesia, no depende del pastor, depende de nuestro sumo sacerdote, que lo tiene todo bien calculado, bien, bien, bien calculado. Y cuando uno dice, ya no puedo más, Señor, dice, yo no tengo calculado, no te preocupes. Bien calculado. Bien, bien calculado. Eso significa oportuno. Bien calculado. Amén. Amén, hermano. Y uno dice, y Señor, ya calculaste que yo ando ya sin gas.
¿Cuántos han calculado en el carro y de repente empieza el carro con el gas? Somos malos calculadores. Y uno dice, con este gallego, voy y vengo a Bellingham. Ya cuando viene ya por saliendo de Bellingham, empieza el carro, el carro, ¡ay, Señor! Y empieza uno a bajar a todos los santos. ¿Verdad? Es un dicho. ¿Verdad? Y empieza uno, amén. Y sale, y hermano, pero calculamos más de repente, hermano, no lo llegamos a llegar. Y allá vemos, ahí en la carretera vemos a hombres que se vayan con un galón, hermano, calcularon mal. Porque si andan el galón, significa que andaban dinero. Lo que pasa es que calcularon mal. Tal vez falló la aguja, o tal vez falló la vista, o tal vez falló la mente. Pues la de Cristo Jesús, la mente de Jesús, la vista de Jesús y el tiempo de Jesús está bien calculado. Estamos en buenas manos. Oportuno. Está en buenas manos. Hermano Lili, bien calculado. Pastor Lillo, hermana Conrada, aunque se haga la arrugada, bien calculado. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hermano Alfredo, ese corazón está bien calculado. Está bien calculado. Y dice, en el oportuno, y termina con esta palabra, la palabra socorro. La palabra socorro en griego es breusia, y quiere decir ayuda, auxilio. Pero ¿sabe de dónde depende esta palabra? Es cuando el barco, cuando la tempestad está bien grande. La tempestad está bien grande. Tiran la cadena. Tiran la cadena para que el barco pueda soportar la tempestad. A esa cadena se le llama esta palabra. Esta palabra es la palabra bieseía. Y quiere decir una cadena. No, una cuerda o cadena para reforzar la estadía de un barco. Socorro. Y cuando viene la tempestad y viene el socorro, ¿cuándo da gloria a Dios? Usted tiene que tirar la cadena, el socorro. El socorro. Y lo lindo de nuestra cadena es que no se tira para abajo, se tira para arriba. Amén. ¿Cuándo da gloria a Dios? Esa es la diferencia. Nuestra cadena dice, ¿y qué tan profundo está? Y hermano, si está tan profundo, dale más, ya el topo y no llega al final. La de nosotros, hermano, es para arriba. Es para arriba. Eso es lo que quiere decir este versículo. Yo quiero darle gracias al Señor esta noche, porque el Señor sí nos ha revelado que su palabra es fiel y verdadera. Yo aquí tengo en mi mano, aquí tengo una carta. Mandado de la oficina de un abogado en Guanache, ¿se dice así, Guanache? Al pastor, aquí no dice pastor, pero es pastor Conrado Camacho, 415 Quinta Calle, Linden, Washington, 98264. No la abrió por primera vez, pero ya me la prestaron. Salomón, escuche. El estado de Washington es una orden de sentencia ejecutada por la Corte Superior de Washington en el condado de Okanogan. Y dice, la firma el juez. La firma el fiscal que estaba en contra de la firma y el abogado. Y en esta corte le dicen al pastor Conrado que es una orden del juez, un decreto de orden, una sentencia de orden que le da al pastor Conrado, le quita todos los asuntos que estaban escritos en su récord. Y le da, oigan, la oportunidad de que su récord quede como que nunca jamás tuvo problemas. Y le está dando la orden al Washington State Patrol y al sheriff le está diciendo, y a las agencias de la ley, las que hacen que la ley se cumpla, le está diciendo que inmediatamente remuevan los récords de su sistema. Que inmediatamente remuevan los récords de su sistema y que esta copia sea transmitida a todas las unidades federales de investigaciones. Firmada 17 de julio. ¿Cuándo fue 17? ¿Cuándo fue el 17? El lunes, mírenlo. 17 de julio del año 2017. Yo fui con el pastor Conrado y su hija Raquel, donde un abogado, que es muy buen amigo, y dijo, no se puede hacer nada. Y la verdad era difícil eso. Prácticamente imposible. Pero hermanos, aquí está la carta. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar lo que Él no se merece, misericordia. Lo que Él no se merece, porque realmente no se lo merece. Pero esto se llama para alcanzar misericordia. En el momento, como decía, Él calcula que en el oportuno es el bien calculado. Bien calculado, cuando ya se iba a desquebrajar, de no, ya no aguanto un día más que se va a desquebrajar. Se va a desquebrajar. Y vino la ayuda, vino la cadena. Vino la cadena. Yo digo esta noche, hermanos, gloria, 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 gloria a Dios. Pastor Conrado, antes de decir gloria a Dios con música, ahora sí venga a decir lo que hoy iba a decir.